Hello everyone.
Hola a todos.
So today,
hoy voy a hablar acerca de tres formas de trabajar más fácil o mejor con GitHub. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la presentación de las presentaciones de Fuente Abierta ayer? Es muy interesante llegar a Microsoft y ver la forma en la que Microsoft y la comunidad está abriendo los brazos a las fuentes abiertas y especialmente la que trabajan con GitHub. Trabajando la siguiente generación va a estar confeccionada en GitHub, las fuentes, la Nuget, los administradores de paquetes, todos están administrados en GitHub y un gran número de fuentes o de proyectos o bases en comunidad están trabajando en GitHub y estos dos hombres están muy emocionados al respecto. Entonces, esta idea en la que las grandes innovaciones suceden es que tenemos un hacker solitario que ingresa en una cueva y surge con una nueva idea trascendental. Es como algo genial y nuevo. Y esta idea, como hemos hablado en esta última conferencia, no es un mito. Las grandes formas de innovación funcionan con equipos que trabajan de manera colaborativa. Y esto es lo que surge con GitHub. Entonces, ¿cómo podemos unirnos a toda esta tendencia colaborativa? ¿Cómo contribuimos a estos proyectos? ¿Y cómo es que podemos trabajar en sus propios códigos en GitHub? En esta conferencia me gustaría enfocarme en esto. Para muchas personas, cuando aproximan primero a GitHub, es como como este caballero cuando trata de saltar esa pelota. El hombre que está saltando es el nuevo en Git. La mujer que patea la pelota es Git. Y la persona que está al frente, el que levanta las manos como victoria, son ustedes una vez que han dominado el GitHub. Si empiezan a aprender y dominar algunas de las cosas. Así que quiero que sean asombrosos como este ciclista. Creo que se sientan poderosos cuando utilizan GitHub. Porque muchas personas cuando son nuevos en GitHub no se sienten confiados. Y cuando entiendan algunos de los principios Git, podría ser toda una conferencia en sí misma. Y se basa en entender la simplicidad que está detrás de ello. Así que en esta conferencia voy a darles tres formas críticas de integrar GitHub en sus trabajos, en su flujo de trabajo de desarrollo y volverse profesionales. Hay una gran cantidad de información que deben aprender y obviamente solamente les puedo dar solamente un pequeño probado y ustedes deben investigar más luego de esta conferencia si es que les interesa. No se sientan mal si es que no entienden todo. Vamos a ver unos recursos al final que están en mi blog si quieren revisarlos. Pero antes que nada me gustaría decirles quién soy yo. Y él dice, no sé. Entonces mi nombre es Phil Hack y yo soy director ingeniero. Estoy a cargo de tres equipos. El equipo que construyó Adam, el editor de texto, el desktop. Y tenemos un nuevo equipo que trabaja el GitHub Innovation y el Visual Studio. Solía trabajar en Microsoft, trabajaba en ASP.NET, en Nuget, el gestor de paquetes. Y nuestro logo es el pulpo gato. Y es por eso que me dieron este dibujo como si fuera un pulpo. Y desde entonces he tenido una cirugía de láser en mis ojos para poder ser un hombre súper poderoso. Así que ya no uso lentes. Si quieren seguir alguna de las cosas de las que hablo, pueden seguirme en Twitter o ver mi blog. Y me gustaría saber de dónde provienen ustedes en relación a controles de fuente. Levanten sus manos. ¿Cuántos de ustedes utilizan Git? ¿Cuántos de ustedes no utilizan Git o nunca lo han utilizado? ¿O no lo utilizan todos los días? Bueno, solo unos cuantos. ¿Cuántos de ustedes prefieren utilizar Git en una línea de comandos? Muy bien, ¿cuántos de ustedes utilizan GUIs? Muy bien, hay una mezcla. ¿Cuántos de ustedes utilizan ambos? Muy bien, perfecto. Mucho de lo que muestro integra para mostrar cómo pueden interactuar conjuntamente. ¿Y cuántos de ustedes podrían utilizar cuántos de ustedes utilizan un desktop? Solo algunos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes utilizan SourceTree? Bien. Más TFS. Muchos de ustedes. ¿Y alguien aquí utiliza Material? Bien, perfecto. ¿Cuántos de ustedes les gusta levantar su mano de una forma de resaltar en la multitud? Nadie, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las tres formas de integrar Gales Web en su flujo de trabajo? No, disculpen, me olvidé de colocar esto, pero saber. Bueno, entonces hay un Git, tal como la línea de comando Git, hay un GitHub Gubis como el Desktop Studio y GitHub.com, la página web. Pero esas son tres herramientas que utilizan una a la vez y un flujo de trabajo atraviesa de cabo a cabo de una forma natural. Entonces, en esta conferencia me gustaría atravesar todo ese flujo de trabajo y resaltar algunas características principales en GitHub que podrían no estar, con los que no podrían estar familiarizados probablemente. Pero antes quisiera hablar de Git. Si están acostumbrados a utilizar una versión TF Control o Visual SourceF, esto se puede sentir muy, el GIF se puede sentir muy distinto. Es como si adaptáramos y cambiar estas versiones conectadas, porque está distribuido. Es un modelo bastante distinto, pero cuando tenemos este modelo, vemos que es bastante poderoso. Por ejemplo, crear marcas es bastante fácil en lugar de hacer su propia versión. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué necesitamos ramas si son tan difíciles de utilizar. Entonces, estas ramas, la razón es por la cual no utilizamos estas ramas porque son bastante difíciles de utilizar, no porque no sean útiles. Y cuando usamos Git empezamos a aprender a decir, bueno, estas ramas son bastante útiles, son fáciles de crear, y les voy a mostrar un ejemplo de por qué las creamos. Y también debemos estar comprometidos generalmente porque siempre podemos fijar. Deben pensar en el compromiso como si estuvieran jugando un videojuego y vayan guardando sus progresos cada vez que si mueren en el juego, pueden empezar desde donde guardaron. Entonces siempre deben estar comprometidos para saber si es que cometen un error o si algo los lleva a un lugar donde no están satisfechos, pueden regresar a donde estaban antes. Entonces, en lugar de ver la teoría del Git, voy a mostrarles una acción. ¿Cuántos de ustedes utilizan Windows para desarrollos principalmente? La mayoría de ustedes. ¿Alguien de aquí utiliza Mac? Solo uno. Entonces probablemente eso sea menos interesante para ti, pero tradicionalmente utilizar Git en Windows es un poco como un reto. Así que voy a hablar un poco acerca de cómo es que obtener Git en una máquina Git. Pero primero quisiera dar una broma. ¿Cómo es que van a generar una cadena RIN? Ponen a un usuario de Windows y lo ponen enfrente de una BI y le dicen que debe salir. Es la forma en la que uno puede generar Git en Windows, es utilizar un Git o de Git para Windows. Y tiene muchos problemas porque no, sí, formulan muchas preguntas que no saben cómo contestar porque no han utilizado Git antes. Entonces coloque el editor de default y muchos de los que tratan de crear sus primeros comandos se quedan atorados ahí como que por siempre. Entonces el GitHub para Windows, nosotros empacaríamos Git en una forma que sea portátil y una forma que establezca unos defaults para ustedes si son usuarios de Windows, y de esa manera que si, por ejemplo, creo que las versiones recientes han empezado a generar estos cambios ya, de tal manera que yo solamente estoy utilizando de las desktops, entonces suelo jugar con el default, pero vamos a trabajar de manera cercana con el equipo de GitHub para trabajar una experiencia compartida y trabajar mejor de manera integral. Entonces, esta es una imagen que me da mucha risa. Disculpen, déjenme. Necesito extender esto. Lo estoy pasando a... Creo que tengo que detener la presentación un ratito. Por una razón esto no está saliendo de la presentación. Bueno, voy a cerrar esto. Ahí se lo hice mal. Extendí en mi desktop y yo quería duplicarla. Acá estamos, ahora sí. Entonces, si es que nunca han utilizado Git en Windows, la única forma de obtener Git es ir a www.descodegithub.com, dando clic en ese botón azul e instalar el Descode. Y voy a mostrarles lo que sucede cuando esto cuando hacen esto. Voy a establecer una serie de shortcuts en su máquina. Entonces aquí tenemos GitHub, el icono y el Git Shell. Pueden dar doble clic aquí para establecer. Vamos a ver cómo lo lanzo un segundo. Nos da una línea de comando aquí en PowerShell que es por default. Y vamos a ver qué Git está aquí. La aplicación de escritorio nos da esta experiencia con una bienvenida. Y yo utilizo una aplicación para demos que se llama FakeHat. Yo quiero asegurarme de que no malogre mis cosas por accidente durante estos cursos. Y podemos ver que esto escanea el hard drive. Es como una búsqueda de repositorios existentes para que puedan agregarse aquí. Voy a saltarme esto. Y una de las cosas, las buenas cosas que tenemos aquí es que tenemos este pequeño tutorial que pueden recorrer. Así que vamos a ver. Vamos a atravesar las cosas de cómo podemos utilizar la aplicación con estos, qué significan estos botones. De tal manera que es una experiencia bastante agradable. Una cosa bastante buena es que cuando si han estado trabajando por Windows 10, algunas aplicaciones que están en Bash en Windows 10, si es que no lo tienen, pueden aplicar Bash y la siguiente vez que lancen el shell estará en Bash. Y de hecho tenemos algo que Hansel utiliza que es el Doom. ¿Algunos de ustedes han jugado Doom? Entonces le pueden decir llegar a la consola. De tal manera que en el escritorio, si colocan esta aplicación en consola, tendremos. Una vez que el bash de Windows 10 se lance, para aquellos que tienen Windows 10, la versión en desktop puede permitirles también obtener el bash. Y la otra forma de trabajar es personalizando la ventana. Yo utilizo algo que se llama consola C. Déjenme ver dónde está la ubicación de esto. Así que cuando lanzo el desktop tenemos una buena experiencia de consola como esta. Ahora que tenemos el shell, vamos a jugar un poco con el shell. Es aquí donde llegamos a la línea de comandos de Git. Una de las cosas que quiero mostrarles es otra aplicación que yo diseñé que se llama Seagull. Seagull es algo que yo escribí para que sea una herramienta de capacitación para las personas que son nuevas en Git, que muchas veces se muestran algunas las ramas corrientes y las ramas comerciales, pero cuando tienen el tutorial pueden ver todo la extensión del repositorio en una sola vista. Entonces el Seagate da esto. Por ejemplo, déjenme buscar. Voy a explorar dev demo. Git init.com.es como la forma de iniciar el directorio. Y voy a explorar aquí y cargar este repo demo. Obviamente no hay nada aquí, pero voy a crear un archivo. Utilizar el echo command hola deltam. Y vamos a enviar esto a readme.md. Y si quieren git generalmente van a utilizar un archivo maestro, y esto crea un archivo y podrán ver que si coloco el git status tenemos un archivo en track. Si quieren, deben fijar el archivo. Tenemos A y darle, normalmente le da un pequeño mensaje, comando git, y veremos que lanza un bloc de notas, en lugar de un BI, y pueden configurar pueden ver su editor de texto por default y pueden utilizarlo. Si es que cambian el editor de texto por default, algo más se lanzaría. Generalmente tenemos una forma descriptiva de un mensaje de comando para propósitos de demostración. Voy a utilizar la letra A. Y luego verán en el lado derecho tenemos esta. Vamos a escalarla un poco. Y vamos a crear otro archivo. Vamos a agregar más texto aquí. De repente, un abrir, un readme. Y luego voy a dar el git commit / amb. Entonces, el guión am es especificar el mensaje de comando. Y lo que veremos es que automáticamente crea el Seagate, muestra toda la gráfica. Y una cosa que notarán es que actualmente estoy en Branch Master, que está resaltado en verde, y siempre vemos lo que está en el directorio de trabajo. Lo que es bueno acerca de GIF es que puedo crear una nueva rama, un nuevo branch, y notarán que puedo utilizar un comando de branch para crear una nueva branch, o en un branch está apuntado al mismo comando. Entonces todas estas ramas son como punteros de un comando, así que habrá un archivo agregado a estos comandos. Y por eso que no debe copiar nada con la finalidad de crear un nuevo branch. En el mundo real verríamos esa nueva branch y checkout / B, y lo que haríamos era crear una nueva branch. Una de las cosas que notarán aquí en el shell es que tenemos una nueva branch que está mostrándose en el prompt. ¿Cómo sucede esto? Bueno, eso es algo que tiene que ver con algo que nosotros incluimos en el shell, que nosotros trabajamos con nuestro desktop, que se llama Passkit, que he creado por Keith Dalby. Pero él creó este proyecto Passkit, que es un módulo de fuente abierta que tiene todas estas mejoras para su experiencia shell cuando utilizan Git. Por ejemplo, si es que, por ejemplo, quiero ver un branch, si voy a crear una nueva branch, si es que quiero dar git checkout y coloco tab, verán, si es que sigo apretando tab, veremos que tengo los diferentes índices a través de las branches, y puedo atravesar comandos también. Si es que todos los comandos empiezan con C, simplemente aprieto tab, y luego, obviamente, podemos pasar por todos los comandos. Y lo interesante es que analiza tu repositorio para poder recordar nombres, archivos, de tal manera que es una herramienta de edición que nos ayuda a utilizar el Git. Entonces, vamos a trabajar con esta nueva branch, con echo be nice, y vamos a hacer un... Entonces vamos a hablar de algunas de las nuevas características que GitHub tiene para respaldar este directorio de GitHub, que generalmente son los directorios que ustedes tienen en repositorios, pueden ser agregados también en GitHub. Y esto puede ser... Vamos a crear una guía donde una guía contribuyente para saber cómo contribuir con su repositorio. Necesito asegurarme de que esto esté completo. GitHub / Entonces, una cosa que notarán aquí es que ahora he agregado uno nuevo. La flecha maestra sigue apuntando al comando B. Vamos a verificar más maestro y pueden ver que simplemente cambió aquí, haciendo todos los cambios en mi directorio de trabajo. Y luego voy a hacer un commit aquí, echo foo. El tab va a la historia de mis comandos y quiero hacer el de ahora. Entonces aquí pueden ver que hicimos una rama. Cuando hablamos de ramas, verdaderamente vemos cómo es que la rama se abre. Y este comando está en master soportando a D, foo está apuntando hacia B, y es difícil de decir porque aquí hay un fondo, pero la nueva el nuevo branch, la nueva rama está apuntando también hacia B. Es un poco sensible, como pueden ver. Bueno, casi. Necesito trabajar en mi pulso. Pero bueno, esto es un nuevo proyecto que puede presentar. Si es que son buenos en gráficas, GUIs, les agradecería su ayuda. Entonces utilizamos un sistema de monitoreo para monitorear los cambios y utilizamos el TooSharp para leer los cambios e incorporarlos en el gráfico. Entonces el TooSharp es otra librería de fuente abierta conectada con C# y está conectada con una librería C para obtener modelos de objetos. Bueno, vamos a realizar un commit o mezclar esta rama a la maestra. En este punto hemos generado una divergencia. En este punto queremos decir, ¿sabes qué? Quiero que estos cambios estén en la nueva rama, regresen a la rama maestra. Entonces coloco git merge nueva rama. Entonces esto cree un comando de unión que reconcilia todos los cambios. Pero déjenme reiniciar esto para mostrarles algo interesante. Cuando restablezco esto, mueve el puntero hacia abajo y nada está. Es el comando de. Entonces, esto es generalmente cuando la gente dice: si es que sientes que has perdido a alguien y podría estar ahí, hasta que no haga un git gc, garbage collection, como lo han visto en C#, cada comando está ahí, cada comando es inmutable. Y si quiero llegar a ese comando, podemos llevar un reflang y podemos ver que aquí ahí está el comando de la dirección F350, no sé por qué mi mouse está tan lento. Bueno, y aquí puedo hacer algo como esto. ¿Sabes qué? Quiero regresar ese comando, así que pongo git reset F389500 y esto permitirá regresar a este master. Entonces esto me permitirá deshacer algún error. Si es que alguien no quería hacer un comando, no quería reiniciar, hasta que no hagan específicamente get gc para poder llegar a ese punto. Muchas personas no les gustan mucho las líneas de comando, muchas prefieren utilizar interfaces, y es por eso que construimos la versión desktop. Y esto verdaderamente está orientado a los clientes GitHub, y estamos enfocándonos en la experiencia GitHub. Y esto no tiene como un botón para cada posible git o cada característica git, pero tratamos de crear algo que les permitirá contribuir a proyectos de GitHub y utilizar las herramientas que sean más útiles para su flujo de trabajo. Y si es que están acostumbrados a trabajar con esto, pueden hacer una transición más fácil porque hay algunas herramientas que les permiten trabajar en un mejor flujo. Entonces, en vez de trabajar en una línea de comando, una cosa que tenemos utilizando el GitShot que hemos provisto es que hace que el comando GitHub esté disponible de tal manera que pueda hacer algo como GitHub punto, donde punto es el camino a un readpod, y esto va a mandar un mensaje al cliente desktop que si está ejecutándolo, y si no está ejecutándolo lo lanzará, y lo que hace es agregar el sendero como un repo hacia este punto. Entonces aquí tenemos algunos demos, puedo ver mis commits. Y puedo llevar esto a GitHub. Entonces aquí tenemos GitHub. Eso fue rápido. Vamos a ver. Y ahí está. Entonces el repo está ahí, vemos que tenemos el remix ahí. Entonces en el pasado eso nos tomaría muchos pasos para llegar a los códigos desde la máquina hacia GitHub. Debemos verificar el URL, establecer los orígenes y luego empujar todo, pero con la aplicación de desktop verdaderamente esto es bastante fácil. Entonces, el siguiente paso sería utilizar este repo. Es bastante interesante rastrear el trabajo que hacemos. Entonces, ¿recuerdan esto de lo que agregamos al directorio? Bueno, vamos a ver aquí, porque debido a que tenemos esto, esto muestra, esta, por favor, revisión las guías de contribuyente cuando creamos un nuevo repo. Y muchas veces cuando esto no provee muchas guías sobre cómo agregar el tema adecuado, vemos que podemos pasar al directorio de GitHub y agregar un nuevo archivo que se llama issue template. Y pueden ver que he visto esto antes. Lo que vamos a ver aquí es que crear una buena plantilla para poder forzarnos a hacer alguna de las cosas que deberían. Y podemos decirle, por ejemplo, antes de loguear un issue, por favor asegúrate, vamos a ver una lista de tareas. Entonces si vamos viendo la sintaxis aquí, vamos a ver, es un poco difícil de ver. Entonces muchas veces veo, muchas veces no me puedo deshacer de esto, magnificador. Bueno, vemos utilizar el zoom in aquí, perfecto. Apretamos, tecleamos qué esperas que pase, es como que es un reporte de bugs para ver qué pasa. Y luego creamos issue template. Y lo interesante, como pueden ver aquí, es que puedo agregar archivos a mi directorio directamente de github.com. Entonces aquí, por ejemplo, archivos de texto, en vez de hacer toda la línea de comandos y pasar por todo ese proceso, simplemente puedo escribirlo en el buscador. Entonces, esto es gracioso porque estamos haciendo esto de tal manera que estoy actualmente haciendo esto desde mi cuenta HAT. Lo interesante es que, debido a que no tengo, o HAT no tiene acceso a FakeHAT, esto me da esta serie de botones que puedo utilizar para crear pull request. Y puedo ver que esto verdaderamente es bueno para cosas como documentos. Voy a mostrarles algo rápido que puedo hacer en Hackett, que es mi blog. Entonces escribo muchos posts en mis blogs y generalmente coloco el botón de editar. Doy clic en editar y esto hace que la página esté disponible en GitHub. Y yo puedo encontrar si es que he agregado una palabra mal tipeada. Y si es que hago algún cambio aquí, me mandan una nota de alerta para saber si es que puedo aprobar ese cambio. Y muchas veces las personas me recomiendan algunos cambios porque muchas veces cometo los errores de en redacción. Así que muchas personas Entonces pueden ver que el fake hat que yo creé me está mandando una notificación con respecto al repositorio. Bien. Entonces tenemos un requerimiento aquí y vemos que alguien me mandó un requerimiento del portal. Voy a abrirlo y diré, oye, muchas gracias por... Podemos decir gracias. Una cosa que me gusta hacer cuando tenemos este tipo de cosas es tener esta extensión que se llama GetFotSelfie y agrega este botón. Este no es un botón que nosotros tenemos, el botón de selfie. Esto es causado por una extensión, de tal manera que puedes mandar un selfie directamente, de tal manera que veremos que si puedo hacer esto. De tal manera, pongan sus pulgares arriba. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a guardarlo. Espero que funcione. Está grabando. Entonces, eventualmente va a reemplazar esto con un URL hacia el GIF animado que ustedes han hecho con sus pulgares arriba. Así que vamos a hacer un preview. Y ahí estamos. Ahora están, son parte de la historia de este comando. Muy bien. Entonces, ¿por qué creé esa plantilla? La siguiente persona que viene en línea y crea una observación, este repositorio. Ah, oh, gracias. Acá está el problema. Entonces, verdaderamente es muy importante que nombremos este archivo correctamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que haremos? ¿Cómo es que esto sucedió? Les dije que muchas veces confundo la redacción. Vamos a llevar esto directamente al master branch porque esto es mi repo ahora. Y vamos a crear un... Así que veremos que tomamos los contenidos de la plantilla y poblamos el issue. Así que esto es bastante útil para ayudar a tener mejores reportes de bugs. Y veremos esta sintaxis rara que dice, bueno, esto crea una caja de verificación. Entonces hacemos... Estoy verificando que no haya ningún problema. Entonces, si verificamos esto y vamos a editar ese issue, verdaderamente actualizamos todo esto con los checks. Entonces, puedo pasar por cada uno de los pasos y chequear cada uno de los pasos mientras continúo. Entonces, quiero colocarme mi sombrero de mantenedor por un momento. ¿Cuántos de ustedes son mantenedores de fuentes abiertas? Solamente un par. Entonces, si es que tienen un proyecto de fuente abierta, una de las cosas con las que se encuentran es que hay mucha gente que hay un issue conocido o se encuentran repitiéndose a sí mismo. Y algo que pueden hacer con GitHub es ir a la configuración, a sus configuración, de tal manera que la configuración de la cuenta. Entonces, tenemos una sección de respuestas grabadas. Por ejemplo, para que siempre creamos muchos archivos, entonces muchas veces, por favor, mándame tu archivo log. Entonces agregaré esta respuesta grabada. Entonces la vez que
loads my saved reply. So I have log file, more info. So let's like click log file, and then that's kind of useful if you find yourself repeating yourself a lot. You now have the ability to kind of create these canned responses and reply to issues with that. Okay. So let's do something more interesting than a repo that has no code. Let's create a Visual Studio project. So I'll load Visual Studio 2015. I probably should have loaded before the talk because it takes a little bit of time. And One of the things I'm going to do is in desktop, I'm going to create a brand. So one of the key principles of Git is before you do any kind of work, before you fix a bug, start a new feature, you should create a brand. And so you can do it through here. I'll call it console brand. And you can see here that in desktop, on the graph, we show that we're starting a new brand. The dotted circle means this is where the next commit will go once you make a commit. And what I'm going to do here is, now that Visual Studio is launched, still launching.
Entonces creamos un nuevo proyecto. Vamos a crear un proyecto simple de consultoría. Lo siguiente que quiero mostrar es cómo es que pillamos a nuestro estudio Visual Studio en GitHub y estableciendo una integración continua utilizando GitHub conectado a un servidor de un tercer servidor. Esto fluye muy bien si es que utilizan los sistemas build. Y aquí vamos a ejecutarlo con demo. ¿Qué hice ahora? Muy bien, entonces mi dedo meñique apretó una tecla que no debía. Y ahora me voy a parar como un tonto hasta que termine de grabar. ¿Y qué tal? ¿Les ha ido bien hoy día? Muy bien. Vamos a tratar esto. Vamos a intentar una vez más. ¿Saben qué voy a hacer? En lugar de empezar de nuevo, voy a llevar al directorio gift que ya habíamos creado. Entonces, si recuerdo esto bien, tenemos que hacer c dop. Muy bien. Vamos a asegurarnos que hemos grabado todo esto. Vamos a cortar aquí. Git demo. Visual Studio se ha atascado aquí. Vamos a tratar de nuevo. Bien, perfecto. Entonces, como vemos, llegamos aquí y estaba reflejando todos los cambios. Una de las cosas que notarán aquí es que está incluyendo cosas que muchas veces no queremos en nuestro directorio. De tal manera que, por ejemplo, no queremos los generadores de plantillas o el bin, el directorio adicional. Entonces, cuando utilizamos el GitHub Desktop, establecemos un archivo que podría ser útil para el C# o .NET, pero si tienes un repo existente, podemos ir a las características de repositorio y decir, ¿sabes qué? Podemos agregar unos archivos por default. Y ahora veremos que solamente hemos ignorado o eliminado los archivos que uno no quisiera tener en su repo. Ahora vamos a bueno, ya lanzamos esto de nuevo. Entonces podemos escribir algunos códigos como para diseñar un proyecto. Tengo la sensación de que algunas de las extensiones que he instalado está generando que el Visual Studio esté muy muy lento. Entonces siempre hay que culpar a las extensiones de terceros, ¿no? Porque cuando estaba haciendo el driveline se lanzaba rapidísimo. En la conferencia previa no utilicé un par de extensiones y ahora estoy acá solamente dándoles excusas. Pero solamente quiero dejar claro que yo no he construido el Visual Studio. Pero a mí me gusta usarlo, no quiero que se molesten conmigo. Bueno, sigue cargando. Bueno, aquí está. Muy bien. Entonces, aquí estoy construyendo un proyecto, quiero elevar algunos códigos solamente por los propósitos de la demostración, no quiero hacer algo muy sofisticado, simplemente voy a decir hoy consola, write line, hola Perú. Muy bien. Entonces aquí tenemos este programa. Y algo interesante con respecto a Git es que he estado trabajando, no estoy trabajando, solamente estoy teniendo estos grandes cambios, ¿no? He ignorado archivos, tengo la solución y tengo el código que escribí. Y estos son cambios independientes. Y una de las cosas que es bastante positivo de The Gift es que tenemos una historial de que refleja los pasos que han tomado para llegar al punto en donde están. Y la razón por la cual esta historia es muy importante en Git es que porque hay comandos que se llaman BISEC, y no voy a demostrar el BISEC. El BISEC, lo que hace BISEC es una búsqueda binaria a través de su historia de comandos para buscar posibles bugs. Entonces digamos que encontramos que esto ha dejado de funcionar como hace dos comandos. Sé que funcionó hasta este punto, sé que no está funcionando aquí. ¿Qué comando habrá sido el que introdujo el bug? Entonces vamos a buscar el último comando bueno, y si es que va a verificar los comandos justo en el medio, si es que uno detecta que no sabe si es bueno o malo, y eventualmente encuentran el comando que introdujo el bug. Es una herramienta bastante útil para rastrear cuando se introduce un bug, y cada comando es unos cambios relacionados, coherentes. Si es que tenemos algunos cambios no relacionados en todos los comandos, entonces esta herramienta se vuelve menos útil. Y el hecho de revisar la historia, de revisar los códigos, tendrá un momento difícil. Así que lo pueden hacer con esta versión de desktop, con un comando a la vez. Y podemos agregar otro comando. Podemos también agregar múltiples archivos al mismo tiempo. Pero este programa, como el que quería mostrarles, lo que los comandos que crean un nuevo proyecto, como es algo. Voy a sacar el check de esta línea, y lo que tendremos cuando hacemos este comando y creamos el proyecto, ahora notarán que esto creó un elemento que evitó que se tome esta línea, y eso lo que podemos hacer es utilizar un comando parcial. E incluso a pesar de que utilizan este comando, hacer un commit parcial es mucho más fácil que si lo utilizaran con GUI. Entonces podemos ver que acá tenemos tres commits. El que ignoramos previamente, crear un proyecto que saben que acá está el programa, no tiene el código. Y luego tenemos el código ignorado previamente. Entonces estos comandos parciales son bastante útiles. Entonces, otra herramienta útil es, si ahora tengo este código, quiero crear un pull request. Tenemos algunas menciones respaldándonos aquí. Entonces puedo decir, hey hack, darle una mirada, y puedo exhortarlo a utilizar algunos emojis y respaldar elementos de referencia. Esto arregla el número 2. Y lo importante es que cuando este requerimiento se envíe, puedo eliminar los elementos número 2, y el GitHub va a comentar el comentario con el problema que está solucionando. Entonces esto se vuelve una forma muy útil de proveer muchos métodos que generen menos notas y soluciones inmediatas, y poder revisar el portal. Entonces aquí tenemos el emoji y la solicitud. Pero tenemos un problema aquí. Esta branch no tiene conflictos con la rama base. Pero ¿qué pasaría si es que coloqué un problema en mi tipeo y yo doy una activación de ese comando? Luego sincronizaremos esto. Y el botón de sincronizar ejecuta cualquier cambio y mantiene en sincronía con esa rama. Entonces, cuando hice esto y regreso aquí, en GitHub no hay problema, pero no es así como se desarrollan los verdaderos software. Hay que hacer algunas verificaciones, qué proyectos compilar. Una de las cosas que podemos hacer aquí es establecer una integración continua para el repo. Entonces déjenme cambiar.
Yes.
vamos a ir a configuración, luego voy a ir a Web Hubs and Services. Tenemos este nuevo directorio de integración GitHub. Entonces podemos explorar un buscador, un directorio. Uno de los ítems del directorio que tenemos es el AppDare, porque es súper fácil de integrar dentro del GitHub. Entonces podemos ver que el AppViewer ya hemos agregado, ya estoy agregado aquí. Pensé que me había removido de AppViewer, de tal manera que podía rehacer este demo, pero bueno, estaba ahí. Pero si voy a AppViewer ahora, normalmente si nunca están conectados con AppViewer, ahora hay un botón de conectar, utilizando su cuenta para poder conectarse a AppViewer, y luego podemos utilizar la cuenta de AppViewer, conectarla con GitHub. Y bienvenidos a una nueva cuenta de AppViewer. Si es que doy GitHub, puedo autorizar solamente que mi público o mi público en privado tenga acceso a esta autorización. Pasamos por todo el flujo de autorización. Y aquí vemos que he tomado la información de cuenta de AppViewer y le he agregado a la AppViewer, y veremos que es, si es que puedo tener una nueva cuenta y verificar el pull request. Entonces aquí tenemos actualizar el programa. Muy bien. Estoy cambiándome la cuenta equivocada. Gracias. Entonces vamos a regresar a la rama de consola. Entonces, bien. Entonces, ahora lo que va a pasar es que podremos ver que unos segundos, cuando esto sincronice. Un problema con. Muchas veces no estamos seguros. Get reset head. Vamos a colocar un push force. Push force es generalmente una mala idea, excepto en ramas que ustedes saben que no estén trabajando en ellas. Pero para el, en aras de la demostración. Muy bien. Entonces, vemos que hay el error en este flujo de trabajo, pero lo que vemos es que podemos empezar a ver esto empezaba a confeccionarse en AppBayer, y tendremos estas. ¿Recuerdan cómo puse el force push? De repente ustedes no quieren que esto lo hagan en el master branch porque podrían arruinar todo para todos los demás que trabajan con la cuenta. Y lo que podemos hacer es proteger su rama. Si por ejemplo yo tengo un master para proteger esta rama, podemos hacer algunos controles de estado antes de hacer el merging. Quiero asegurarme, por ejemplo, que todo que sea construido en AppBayer antes de que se permite pushar, hacer un push forzado, puedo designar un administrador para poder establecer una serie de reglas antes de eliminar o hacer un push force. Entonces ya me estoy quedando sin tiempo, así que voy a mostrarles una cosa más. Regresar entonces aquí tengo esta estructura bastante intrincada en mis archivos. modo de presentador. Acá está. Entonces me estoy quedando sin tiempo, así que voy a mostrar algo bien rápido. Si es que tienen alguna pregunta, me pueden seguir a la sala adyacente. Estamos teniendo problemas con las máquinas hoy. Muy bien. Entonces, una de las cosas que tenemos aquí... Se está comportando medio raro la máquina. Bueno, olvídenlo. Una de las cosas que quería... No tuve la opción de mostrárselas. Es que tuvimos algunas extensiones de Visual Studio. Y esto es algo bastante bueno, que colaboramos con el equipo de Visual Studio. Por ejemplo, si es que instalan Visual Studio 2015 durante el proceso de instalación, pueden dar clic aquí en este botón de personalizar. Solamente estoy poniendo las flechitas para que lo encuentren. Y habrá una ventana de diálogo de personalización. Y muchas veces no le damos, estas flechas no están ahí, solamente están en mi diapositiva. Y pueden verificar esto e instalar una extensión para Visual Studio. Pueden también hacer la extensión de herramientas y eso nos ayudará a tener Visual Studio, que nos ayudará a loguear a GitHub, establecer un clone repost y... Así que si utilizan el 2FA, les permitirá acceder a todo esto sin personalizar cosas. Disculpen por las fallas en las demos y les agradezco por su paciencia y su tiempo.